desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes en este viernes 27 de marzo de 2020. Yo soy Borges Yaman, les mando un gran saludo desde Jakarta, Indonesia. Hoy tenemos programas, además de noticias, tenemos otras informaciones y también canciones bonitas de Indonesia. Vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que la cumbre extraordinaria o especial de los países G20 que discutió el coronavirus el jueves fue evidencia de un liderazgo global en el manejo de la crisis. El Ministerio de Industria está alentando a los actores de la industria a desempeñar un papel activo para ayudar a lidiar con el coronavirus, que es endémico en Indonesia, incluido el mantenimiento de la productividad de los bienes que necesitan los consumidores. Las noticias en detalle presentadas por Borges Yaman. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que la cumbre extraordinaria o especial de los países de G20 que discutió el coronavirus el jueves fue evidencia de un liderazgo global en el manejo de la crisis, dijo el ministro de Relaciones Exteriores después de acompañar al presidente Joko Widodo para participar en la cumbre especial de G20 desde el Palacio Presidencial de Bogor, Jawa Occidental, el jueves por la noche. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, dijo en una videoconferencia desde el Palacio Bogor que en la cumbre de G20 esta vez el mensaje principal obtenido fue que la pandemia recordó a toda la nación sobre las interrelaciones y vulnerabilidades. La solidaridad, la cooperación y la sinergia parecen surgir de todas las declaraciones hechas por los líderes en la cumbre. Según Retno Marsudi, los jefes de Estado y los jefes de representantes tenían una gran determinación para proteger la vida humana. También se trata de esfuerzos para restaurar la confianza y mantener la estabilidad financiera y el crecimiento. El Ministerio de Industria está alentando a los actores de la industria a desempeñar un papel activo para ayudar a lidiar con el coronavirus, que es endémico en Indonesia, incluido el mantenimiento de la productividad de los bienes que necesitan los consumidores. El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, a través de su declaración en Jakarta el jueves, dijo que su equipo sigue decidido a crear un clima empresarial propicio para que las industrias estratégicas sigan funcionando. Sin embargo, es necesario prestar atención a los protocolos de salud emitidos por el gobierno. Agus Gumiwang aprecia a los actores nacionales de la industria de alimentos y bebidas que mantienen su producción para satisfacer las necesidades básicas de las personas. La Junta Coordinadora de Inversiones declaró que el interés comercial continúa creciendo en medio de la pandemia del coronavirus. La razón es que, en base a la supervisión de la Junta Coordinadora de Inversiones, los permisos que ingresan a través online single submission siguen siendo bastante consistentes, especialmente durante febrero y marzo de 2020. Las solicitudes promedio de número de registro comercial que ingresan todavía superan los 2.000 por día. La portavoz de Junta Coordinadora de Inversiones, Tina Talisa, en una declaración escrita en Jakarta el jueves, dijo que desde que ocurrió el brote, la Junta Coordinadora de Inversiones ha continuado observando el movimiento de las actividades comerciales en el campo a través de los datos que ingresan al sistema online Single Submission. El Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, en colaboración con la Asociación de Productores Privados de Electricidad de Indonesia, coordinó las donaciones de 40 toneladas de equipos médicos de China para el control y manejo del brote de coronavirus en Indonesia. La portavoz del ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión, Jody Mahardi, dijo en una declaración escrita en Jakarta el jueves que la asistencia de dispositivos médicos es prueba de buenas relaciones entre los dos países y también una forma de preocupación por el brote de COVID-19, que es un desafío para todos los países del mundo de hoy. Varias empresas de China que tienen inversiones en Indonesia tomaron la iniciativa de contribuir con equipos médicos para ayudar al proceso de manejo y control del brote de coronavirus. La asistencia consistió en equipos de prueba de COVID-19, máscaras N95, máscaras quirúrgicas, equipos de protección personal como ropa, gafas, guantes, etc. El Ministerio de Transporte, a través de la Dirección General de Aviación Civil, expresó una respuesta a los deseos de varios gobiernos locales de cerrar temporalmente los servicios de vuelo que llevan pasajeros a su territorio como un esfuerzo para evitar la propagación de coronavirus. El director general de Aviación Civil, Novirianto, dijo que el Ministerio de Transporte podría entender los deseos del gobierno local, pero el aeropuerto es un objeto vital que no solo sirve vuelos para pasajeros, sino que también sirve carga, logística y transporte postal que necesita el público. Novi dijo en Jakarta el jueves que el cierre del aeropuerto estaba bajo la autoridad del Ministerio de Transporte a través de la Dirección General de Aviación Civil. Por lo tanto, el cierre del aeropuerto debe presentarse primero a la Dirección General de Aviación Civil para su evaluación. La administración del presidente Joko Widodo emitirá una nueva política de emisión de bonos de deuda llamada bonos de recuperación para ayudar al flujo de efectivo de la compañía en medio de la propagación de la pandemia del coronavirus o COVID-19. El objetivo es que la empresa todavía tenga fondos para pagar a los empleados, de modo que no se produzca el despedido del empleo. El plan fue transmitido por el secretario del ministro coordinador de Economía, Susibiono Mugiarso, el jueves. Dijo que esta política surgió debido a las presiones económicas en medio de la pandemia de coronavirus, que era muy arriesgado para provocar despidos. Explicó que esta deuda estará denominada en rupia y emitida por el gobierno. Luego, los títulos de deuda serán adquiridos por el Banco de Indonesia y el sector privado, así como por exportadores a gran escala con un alto flujo de caja. En las últimas 24 horas se han incrementado la cifra de personas fallecidas con coronavirus en 655 hasta alcanzar las 4.089 muertes en España, según el balance del Ministerio de Sanidad de este jueves. Se trata de un aumento inferior al que se produjo entre el martes y el miércoles, cuando fue de 738 muertes. El responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, dijo que el número de casos desde el inicio de la pandemia en España es de 56.188 frente a los 47.610 registrados el miércoles, es decir, 8.578 más. Supone un incremento del 18%, un porcentaje que mantiene la tendencia de los últimos días. La cifra de pacientes que han sido dados de alta también ha experimentado un crecimiento notable, con 1.648 personas más respecto a los últimos datos de sanidad. Se han curado el 12,5% de los casos, 7.015 personas en todo el país. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy se trata de equipo global y crisis de salud. Con la pandemia de COVID-19, casi ningún país del mundo no se molestó en lidiar con la distribución de este nuevo coronavirus. Las personas que siempre están a la vanguardia, trabajando duro, arriesgando su tiempo, energía y mente, incluso la vida, son personal médico. No solo se convirtieron en un equipo de rescate, sino que a veces se convirtieron en víctimas. Cada país mantiene un documental sobre el heroísmo de su personal médico. Generalmente comienza con la dificultad de obtener equipos de protección de la salud que luego también estaban infectados con el coronavirus. Ningún país está realmente preparado para este ataque de COVID-19. La falta de preparación del personal médico con la falta de asistencia médica está persiguiendo el número de víctimas que continúan cayendo. En una situación de crisis múltiple que está arrasando el mundo de hoy, se depositan grandes esperanzas en las instituciones internacionales relacionadas con problemas de salud, como la OMS, por ejemplo. Se espera que presten más atención y tomen medidas especiales con respecto a la importancia del protocolo para la disponibilidad de herramientas y trabajadores de salud, especialmente en un estado de crisis global como ahora. Si no, después del ataque del virus COVID-19, estos países entrarán en otra crisis multidimensional. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 27 de marzo de 1968. Suharto fue nombrado como el segundo presidente de la República Indonesia. La sesión especial de la Asamblea Consultiva del Pueblo Provisional de la Indonesia, MPRSRI, del 12 de marzo de 1967, marcó el final de la presidencia de Sukarno y el comienzo de la presidencia de Suharto y lo nombró presidente interino. El 27 de marzo de 1968, la Asamblea Consultiva del Pueblo Provisional de la República Indonesia designó a Suharto para el primero de sus 5 años como presidente. La sesión especial reunida después de la carta suplementaria Nawaksara de Sukarno se consideró indigna porque no había tenido en cuenta el Grupo 30 Septiembre. Luego solicitó una sesión especial de la Asamblea Consultiva del Pueblo Provisional que se celebrará en marzo. Suharto asumió el poder después de obtener un sólido apoyo de los miembros de la Asamblea Consultiva del Pueblo Provisional por una decisión número 14 1968. Sukarno fue puesto bajo arresto domiciliario en el Palacio de Bogor. Poco más se supo de él y murió en junio de 1970. El evento marcó el final de la era del orden viejo y la fundación de un hito del régimen del orden nuevo. El siguiente acontecimiento histórico es del 27 de marzo de 1977, la colisión de 1977 en los rodeos. El accidente de los rodeos al choque entre dos aviones Boeing 747 que se produjo el 27 de marzo de 1977 en el aeropuerto de los rodeos. Los aviones siniestrados fueron el vuelo 4805 de la línea aérea holandesa KLM, que volaba desde el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam, Países Bajos, en dirección al aeropuerto de Gran Canaria, España, y el vuelo PAA 1736 de Pan Am, que volaba desde el aeropuerto internacional John F. Kennedy en Nueva York, hacia el aeropuerto de Gran Canaria. La colisión de dos aviones Jumbo en el aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife, Islas Canarias, sigue siendo el accidente aéreo con mayor número de víctimas mortales de la historia de la aviación. El choque resultante mató a todas las personas a bordo del KLM 4805 y a la mayoría de los ocupantes del Pan Am 1736 con solo 61 sobrevivientes en la parte delantera del avión. Un atentado terrorista en el aeropuerto de Gran Canaria provocó que muchos vuelos fueran desviados a los rodeos, incluidos los dos aviones involucrados en el accidente. Terminamos hoy en la historia con el 27 de marzo de 2009, la ruptura del embalse de Situkintung. Situkintung es un lago artificial ubicado en las cercanías de la población de Cirende en el distrito Tangerang en la provincia de Banten, Java Occidental. El embalse fue originalmente construido por las autoridades coloniales holandesas en el año 1933. Construido con tierra pisada y con una altura de 16 metros. El muro del embalse colapsó la noche del 26 al 27 de marzo de 2009, cuando mucha gente dormía, resultando en una inundación que causó, según reportes iniciales, la muerte de 58 personas y decenas de desaparecidos. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Menyimpan keraguman ini padamu di saat sudah ada dia yang beri senyuman di hari-harimu. Bukan salahku cinta hadir tak menentu. Karena cinta tak pernah salah.
consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Oyentes, esta fue la canción titulada Tak Pernah Salah, una canción cantada por Lala Huta. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una revisión de la región presentado por mi compañero Advent Tambun. Adelante, Advent Tambun.
Un gran saludo de Radio Republik Indonesia del programa La Voz de Indonesia desde Indonesia al mundo entero. Ayer hemos publicado en este radio la medida que está tomando el gobierno peruano para ayudar a los más afectados por la cuarentena, o sea, sin poder salir de casa. Esta medida preventiva ayuda directamente a la familia con menos recursos, cuya entrada económica se consigue día a día. Salir por la mañana para comprar panes por la tarde. Tal igual como el gobierno peruano, el gobierno mexicano también ha tomado sus medidas para calmar a sus ciudadanos más afectados. Según publicado el diario País, la jefa del gobierno de la Ciudad México, Claudia Sheinbaum, anunció un paquete de medidas para ayudar a los sectores vulnerables durante el tiempo que dura la contingencia. Primera, los artesanos indígenas recibirán entre 1.000 y 1.500 pesos, entre 40 o 60 dólares, para poder regresar a sus regiones. Segunda, los microcréditos recibirán 10.000 pesos, alrededor de 400 dólares sin interés. La siguiente, las familias con menores de edad escolar recibirán 500 pesos por niño y niña, alrededor de 20 dólares durante el tiempo que dura la parálisis. Un plan de pipas de agua para llevar agua a casas menos recursos. Y la última es lo más interesante. Se lo han puesto en marcha el programa de asistencia médico en casas para ayudar a los 6.000 adultos mayores que realmente necesitan asistencia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos el programa de Mi Indonesia, que se trata el gobierno emite 9 pasos para prevenir la desaceleración económica. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo anunció 9 pasos que tomarían los gobiernos centrales y regionales para evitar desaceleración económica. El presidente también transmitió la política de proporcionar asistencia a las comunidades afectadas por la pandemia de COVID-19. El presidente Joko Widodo en el Palacio Merdeka en Yakarta el martes dijo que el gobierno sigue trabajando duro para anticipar esto, para mantener el poder adquisitivo de las personas, reducir el riesgo de despidos y mantener la productividad económica y la productividad de la comunidad en toda Indonesia. Las nuevas políticas incluyen: el presidente instruye a todos los ministros, gobernadores, regentes y alcaldes a recortar los planes de gastos no prioritarios en el presupuesto del Estado, o APBN, y el presupuesto regional, o APBD. Los presupuestos para viajes innecesarios o reuniones y otros gastos que la comunidad no siente deben recortarse. Los ministerios y organismos de los gobiernos centrales y regionales a nivel provincial, de distrito y de ciudad deben llevar a cabo actividades de reorientación y reasignaciones presupuestarias para acelerar el manejo de COVID-19. Los ministerios, instituciones, gobiernos provinciales y de regencia, de modo que además de abordar los problemas de salud pública, también deben garantizar la disponibilidad de productos básicos, principalmente para las capas inferiores. El presidente también ordenó que se amplíen los programas de uso intensivo de efectivo mientras se adhiere al protocolo de salud para prevenir la transmisión de COVID-19, que es que debe mantener una distancia segura en trabajo. El gobierno proporciona fondos adicionales para los destinatarios de los paquetes de alimentos básicos del gobierno de 50.000 rupias por una familia, para que cada familia reciba un total de 200.000 rupias durante 6 meses. El presupuesto asignado de 4,56 billones de rupias. El gobierno acelerará la implementación de la tarjeta de trabajo previo y anticipará a los trabajadores afectados por despidos, trabajadores diarios que pierden ingresos, micro y pequeños empresarios que pierden rotación, para mejorar la competencia y la calidad de los recursos humanos. El gobierno también pagará el artículo 21 del impuesto sobre la renta que ha sido pagado por los propios trabajadores. Para las empresas micro, pequeñas y medianas, la Autoridad de Servicios Financieros, o JK, proporcionará relajación crediticia a las empresas micro, pequeñas y medianas con valores crediticios inferiores a 10.000 millones de rupias para fines comerciales, tanto préstamos de bancos como de la industria financiera no bancaria. El presidente Joko Widodo también dijo que se relajaría o aliviaría el déficit del presupuesto estatal y el déficit de gastos, que actualmente se encuentra en el 3% del Producto Interno Bruto. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Bangkitlah dan tersenyumlah. keterbatasanku jadi kelebihanku, jadi kekuatanku, keistimewaanku. Tak apa terjatuh, bangkitlah.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta, 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, el segmento de la belleza de Indonesia de hoy se trata de Labuan Bajo con turismo nomádico y glamour camping. Como uno de los 10 principales destinos prioritarios, Labuan Bajo en la provincia Nusa Tenggara Oriental o NTT ahora está listo para ofrecer nuevas experiencias para turistas en forma de turismo nómada, además de cómodo y atracciones de buceo. El ministro de Turismo Arif Yahya considera que el concepto de turismo nómada es una solución temporal para siempre. Live on board, que se ha desarrollado de 5 hasta 7 años en Labuan Bajo, es un ejemplo de una solución temporal. Esto puede ser una solución de comodidad y también acceso para turistas nómadas. Solíamos conocerlo como un tour de interés especial, pero con el tiempo, esta tendencia se ha convertido en un tour de interés público.
Según ministro de turismo, la construcción del destino Labuan Bajo toma alrededor de 20 hasta 30 años, por lo que decidió administrar una solución temporal, a saber el turismo nómada o nomadic tourism. El desarrollo del turismo nómada en Labuan Bajo puede acelerarse para obtener mejores resultados, especialmente en el área de la amistad. Para las atracciones, Labuan Bajo ya no necesita ser preguntado, porque ya es famoso por la isla de Komodo y los mejores sitios de buceo del mundo, mientras que el concepto de turismo nómada puede acelerar el crecimiento turístico. Además, en esta región se están empezando a ver varios lugares para glamour camping, entre ellos en la isla de Saloka, en la que trabaja una empresa social llamada Pulau Bahagia Ecosystem. También hay un CND Nomadic Huts construido por CND Dive Center, dirigido por Chondo Subagio, uno de los nómadas más respetados en el mundo del buceo en Labuan Bajo. Para los turistas que desean hacer unas vacaciones glamorosas, pueden intentar navegar por las hermosas playas utilizando barcos de lujo como Sea Safari Cruise, Salila Grace Alone, Maluku, Plataran Komodo y otros. Estos barcos de lujo se pueden encontrar fácilmente en la zona del puerto deportivo de Labuan Bajo. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Kecewa melandamu, ku ingin hilang sebentar saja, tapi ku tak bisa lakukan itu. Aku tertahan rasa sayang. Maafkanlah ku lupa diri. Hanya kamu yang buat aku luluh selamanya begitu. Takkan pernah ada jenuh karena hatimu.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz www.venus.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, estoy muy contento de poder reunirme con ustedes nuevamente en el programa de Miscelánea. En esta edición de Miscelánea, presento información sobre la Semana de la Moda de Indonesia de 2019. Manténganse en sintonía con nosotros en www.venus.id. Oyentes, del 27 al 31 de marzo de 2019, el evento anual de la Semana de la Moda de Indonesia de 2019 o Indonesia Fashion Week 2019 por sus o IFUB por sus siglas en inglés, organizado por la Asociación de Empresarios y Diseñadores de Moda de Indonesia, se celebraba nuevamente. Este año es la octava vez que Indonesia Fashion Week se celebra con el tema de los valores culturales, es decir, el levantamiento del patrimonio cultural nacional. A diferencia de la implementación del año anterior que planteó la cultura de la tierra de Toba, Sumatra del Norte, esta vez fue el giro de la tierra de Borneo, Kalimantan, que se convirtió en el foco principal. La esperanza es que después de Indonesia Fashion Week de 2019, la cultura de Kalimantan se haga más conocida a través del trabajo de los diseñadores que participaron en este desempeño anual. De esta manera, la industria de la moda del país pueda ayudar y prosperar cada vez más a los artesanos locales de Kalimantan. Oyentes, Kalimantan fue elegido porque tiene una riqueza cultural rica y diversa. Desafortunadamente, estos tesoros culturales no han sido tocados y explorados al máximo. De hecho, según el presidente de APMI, Popi Darsono, Kalimantan se compone de muchos grupos étnicos como Malayo, Dayak, Banjar, Kutai y Dayak Pasir, los cuales tienen patrones y colores únicos. Al evento que se lleva a cabo en el Centro de Convención de Jakarta, asistirán alrededor de 200 diseñadores como Ivan Gunawan, Nani Rahmat, Jenny Cahyawati y Popi Darsono. Presentarán varias colecciones en colaboración con artesanos en Kalimantan. Oyentes, no es solo sobre la moda. La forma de Kalimantan se realizará a través del diseño del lugar de Indonesian Fashion Week 2019 hasta la ropa para los modelos. Indonesian Fashion Week 2019 también tendrá más de 20 desfiles de moda con las mejores modas de diseñadores de renombre del país. En la misma ocasión también habrá varios stands o puestos que presentarán cientos de marcas de moda locales para los amantes de la moda de Indonesia. Oyentes, esta fue la edición de la miscelánea de esta vez con el tema La Semana de la Moda Indonesia de 2019. Nos vemos nuevamente la próxima edición de miscelánea.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, ahora llegamos al segmento del mundo musical. Esta edición voy a discutir o hablar sobre la canción de Bob Tutupoli. El cantante Bob Tutupoli, cuyo nombre completo es Bobby Willem Tutupoli, recibió un gran premio a lo largo de su carrera en la industria musical de Indonesia. En 1978, con Gray Simon, fue elegido ser representante de Indonesia en los intercambios de artistas de la ASEAN. Después de eso, se convirtió en el primer ganador en el Festival de la Canción Popular del año 1980 en Jakarta y representó a Indonesia en el Festival Internacional en Budokan Hall, Japón. El nombre de Bob Tutupoli en la escena musical nacional comenzó a ser conocido desde que cantó Widuri. La canción compuesta por Slamet Adriadi fue lanzada en el año 1977. La canción que se ha convertido en hits a su tiempo es atemporal, como lo demuestran los muchos músicos indonesios que reorganizaron esta canción Widuri, como Yuni Shara y Delon. La canción Widuri habla de un hombre que adora a una hermosa niña llamada Widuri. Oyentes, vamos a escuchar la canción Widuri, cantada por Bob Tutupoli.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.indonesia.